Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los dos jóvenes detenidos en el Museo del Prado de Madrid por pegar sus manos a las majas de Goya continúan en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Lo harán previsiblemente mañana lunes, Juanjo Prados.
Ambas ecologistas de la Asociación Futuro Vegetal no solo fijaron sus manos con pegamento en ambas obras de arte, sino que acompañaron su ataque con una gran pintada en el muro de la sala. En el hueco que queda entre ambos cuadros decidieron escribir el siguiente mensaje: más 1,5 grados, en señal de protesta por las subidas de temperatura. Este era el momento en el que las jóvenes entraban en la sala de exposiciones de un museo del Prado que ha condenado el acto vandálico y que ha restaurado la pared en tiempo récord para reabrir la sala al público unas horas más tarde. La policía ha detenido a las ecologistas y los cuadros, afortunadamente, no han sufrido ningún daño.
Este acto vandálico se une a una larga lista de otros cuadros que han sido atacados, como los girasoles de Van Gogh en el National Gallery de Londres, al que lanzaron sopa de tomate. Por otro lado, Irán ha reconocido que el país proporcionó drones a Rusia, aunque ha insistido que ocurrió antes del inicio de la guerra en Ucrania, en la que el ejército del Kremlin ha bombardeado Kiev con esos aviones no tripulados. Otra arma de la que hemos oído hablar durante estas últimas semanas es la de bomba sucia, que podría incluso considerarse química y que dice Rusia que Ucrania estaría intentando usar contra ellos. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, por su parte, ha explicado que en las tres instalaciones que han inspeccionado no hay indicio que confirme estas acusaciones. Pero, ¿qué son exactamente estas bombas sucias, Ana Rumi?
Rusia no deja de hablar de ellas y es que dice que el ejército ucraniano las está preparando para activarlas dentro de su país y acusar así a Rusia de haberlas lanzado. Pero claro, ¿cómo son realmente estas bombas y cómo afecta al curso de la guerra? Pues lo hemos preguntado a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Material radioactivo o radiológico o de cualquier otro tipo, de tal manera que cuando ese explosivo se acciona, pues simplemente reparte esas sustancias nocivas para la salud del ser humano.
Aunque no tengan un alcance de muchos metros, su explosión puede llegar a ser muy peligrosa.
Y de vuelta a España, la Operación Jardines de la Guardia Civil ha concluido con la incautación de más de 32.000 kilos de cogollos de marihuana, la mayor que se ha hecho a nivel internacional. Su equivalencia en planta sería de 1.100.000 ejemplares. Los 20 detenidos, 9 hombres y 11 mujeres, tienen entre 20 y 59 años y formaban parte de una organización con sedes en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias, que controlaba todo el proceso de producción y distribución. Toñi Requena es portavoz de la Guardia Civil.
Se dedicaba a comprar semillas, otra empresa a sembrarlas, otra empresa las trasladaba a Valencia y allí donde comenzaban su secado.
La investigación comenzó con la inspección de varias plantaciones de cáñamo en Villacañas, en Toledo. Los cogollos se envasaban al vacío en diferentes formatos para mandarlos tanto a territorio español como fuera de España, como a otros países, Suiza, Holanda, Alemania o Bélgica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Gerard Piqué, que ya se ha despedido de la afición del Barcelona. Guillermo Díaz.
Dice adiós con una victoria del Barça 2-0 contra el Almería, que pone a su equipo como líder momentáneo de la Liga a espera de que el Real Madrid visite este lunes al Rayo Vallecano. Dembélé y De Jong anotaron para los de Xavi. Piqué fue sustituido al minuto 86 para ser ovacionado por su público. Estas han sido sus palabras después de dar un discurso y de abrazarse con sus compañeros.
Que me he sacado un peso encima, la verdad, porque bueno, estos últimos meses no han sido nada fáciles y me quedo con la felicidad de haberlo dado todo, en todo momento, desde el primer día que llegué aquí en Can Barça, y eso es lo que me hace sentir orgulloso. Me voy tranquilo.
Hoy continúa la jornada de Liga con el Atlético de Madrid Español a las 2 de la tarde, Real Sociedad Valencia a las 4 y cuarto, Mallorca Villarreal a las 6 y media, La Sierra, el gran derbi entre Betis y Sevilla, en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía. Hoy a las 2 de la tarde, los españoles Jorge Martín y Marc Márquez saldrán primero y segundo en el circuito Ricardo Tormo. La selección española de waterpolo femenino jugará la final de la Liga Mundial ante Hungría.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
I've noticed you around.
Hola, 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 hola.
I find you very attractive.
Ya está. estamos aquí otra vez.
Would you go to bed with me?
Son 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. He aquí la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Atravesando juntos las primeras horas de este sexto día del mes de noviembre. Todos los niños despiertos. Hey, un programa que, como siempre, desde hace muchas o pocas semanas, es un programa, ahí está, muy americano. América está aquí. En el próximo módulo podréis escuchar ni más ni menos que la hora vintage, ese flashback universal que hace el grupo Risa cada semana. Así que, como ha dicho el Boogie, señoras y señores, ladies and gentlemen, distinguido público, ya apliquémonos la crema antiarrugas de la radio. Para volver a ser jóvenes. Y para escuchar el equipo A. Como era, vuelve la emoción a la radio.
Ni me acordaba.
Qué tiempos, ¿eh?
Más de 10 años ya, ¿no? De aquello.
Más. Y 13.
Joder.
Esto es para los grupos Risa muy cafeteros, ¿eh? Que los hay a través de nuestros seguidores, a través del Telegram y de todas las redes sociales. Bueno, hoy no vamos a hacer Coche Fantástico 2, porque me hizo Juan Cuenca, el otro día está esperando.
Hoy no toca Coche Fantástico 2. Vamos a ver si sabéis de qué va el tema hoy con esta música.
De las cumbres de la OTAN.
Sí. Bueno, ahora que lo habéis acertado, vamos a hablar un poco del Mundial 82. Concretamente del Mundial, sí. No, porque si tenemos que hablar de fútbol, yo soy la persona menos indicada del mundo, sí, seguramente.
Eso ya lo hizo Maldini hace... Exacto. Ya vamos a Maldini otra vez.
No.
Muy buena hora para...
Pero antes de empezar, quiero quedarme esta semana con una frase que me ha calado, que nos dejaba, ¿sí?, Frank en Telegram. Frank nos dice lo siguiente. Dice: gracias, compañeros, me encanta aprender cosas de mi niñez que entonces me importaban una mierda. Sois los puñeteros amos.
Por fin todo queda en silencio. Ya salen los grandes equipos.
Dicho lo cual, vamos con un montón de datos de los que no nos interesaban en absoluto cuando éramos pequeños sobre esas series de televisión que devorábamos con avidez. Y como estamos tratando estas últimas semanas la filmografía de BRB Internacional con motivo del fallecimiento hace unos días de su alma mater, de Claudio Biern, pues hoy nos toca hablar de unos dibujos que yo veía, tengo que confesarlo, muy, muy poquito. Y me refiero a Fútbol en Acción. Fútbol en Acción.
Esta es la de Naranjito.
Esta es la de Naranjito, sí, la serie de Naranjito. Y estos que cantan son Nins.
Intentando arreglar las cosas del Mundial, ¿no sabía? Está amañando partidos,
está... comprando árbitros. ¿A vosotros no os pasa que esta serie, en comparación con otras series de la época, la tenéis como un poco más aparcada?
Sí.
¿Que no tenéis un recuerdo tan vívido de ella?
Yo recuerdo esta serie que la veía, pero ya no recuerdo exactamente de qué iba. Yo, o sea, fíjate, igual me estoy tirando un piscinazo, pero creo que iban por distintas localidades de España descubriendo distintos campos, la cultura española.
No,
eso vale, es un país en la mochila.
Para que veas. De la banda sonora sí que me acuerdo, fíjate.
Sí, la banda sí.
Sí, la banda sonora, porque además aquí la hemos puesto muchas veces. Resulta que haciendo investigación de esta serie me he dado cuenta de una cosa que no recordaba, y luego ya sí, ya se me vino a la cabeza. Lo que pasa es que hablaremos un poco de ello más adelante. En esta serie se mezclaban dibujos animados con imágenes reales, con imágenes de los partidos de fútbol de otras ediciones del Mundial. Por eso no eran tanto unos dibujos para niños, sino que era un híbrido un poco extraño. Pero vamos por partes, lo contamos desde el principio.
Sí.
La serie solamente constaba de una temporada, lógicamente, no vas a estar haciendo cuatro temporadas de Mundial a Mundial.
De Mundial 82, ayer el 86, todavía estamos ahí.
Y 26 capítulos de unos 20 minutos de duración cada uno. Y se estrenaba en Televisión Española un 5 de diciembre del 81. Es una serie que, obviamente, su razón de ser es el Mundial de España del año 82.
Eso es.
Que España se convirtiera en sede del Mundial FIFA viene del año 1970, o sea, estamos hablando de la época de Franco. Pero el paso del tiempo hizo que cuando le llegó el turno a España, ya habíamos pasado del franquismo a la transición. Y entonces lo que se trataba era de vender la imagen de España como un sitio distinto y moderno que estaba estrenando la democracia.
Sí, que estaba avanzando, que efectivamente claro, se había quitado el lastre de la dictadura franquista.
En aquella época, el que estaba de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Fernando, era tu amigo...
Pablete.
Es correcto. Bueno, pues Naranjito era la mascota española de ese mundial. Esto es, la mascota ya existía antes de la serie de dibujos animados. Esto que sí. Parece una cosa como muy obvia, pues no pasa siempre. Quiero decir, vamos a ver, en Rui el pequeño Cid, el personaje del Cid ya existía antes de la serie de dibujos animados.
Sí.
Pero en el caso de Mazinger Z, no. O sea, podemos decir que no había robot antes de la serie de dibujos animados y tampoco lo hubo después. ¿Por qué digo esto de Naranjito? Porque es importante darse cuenta de que Claudio, o BRB, no creó Naranjito, sino que Naranjito salió de un concurso. El concurso fue en el año 1979 y se presentaron ideas de cientos de agencias de publicidad de toda España para acabar con tres finalistas. Los finalistas, o sea, si Naranjito es una mascota un poco pelagrera, los finalistas de ese concurso eran peores todavía. Porque había uno que se llamaba, el que quedó en tercera posición, que era el Toribalón.
Toribalón.
El Toribalón, ahí, haciendo
mejunjes. El Toribalón era un toro con cuerpo de la pelota, la Adidas Tango. O sea, además, en los colores de la Adidas Tango. O sea, tú imagínate una pelota de Adidas con cabeza y cuernos.
Y eso que era el 88. Te imaginas en 2022 el Toribalón. Es una cosa más...
Bueno, es que entonces ya era rancio. O sea, sí, entonces, en serio, estamos hablando de los años 80 y lo del Toribalón quedó tercero. El segundo premio, peor todavía, se llamaba Brindis. Y era un niño torero con capote y montera y equipación deportiva. Bueno, por lo menos no es un constructo tan extraño como ver a un toro con forma de balón, pero también era una cosa pues, un poco rancia. Y
eso
que quedó...
eso lo presentaba la Federación Española de Fútbol, la que antigua mía, ¿no?
La antigua nuestra, Rubi. Sí,
exactamente,
sí.
Pues nos teníamos que presentar nosotros.
Tenemos que pensar, Rubi, qué es lo que se nos podría ocurrir a nosotros para la mascota nueva.
Eso es, porque
mascota
puede haber
nueva, pues no sé, podría ser una botella JB ahí con un balón encima de la cabeza y unos versos.
Unos versos.
Sí, no sé, unos vitrinas de vicio, balones que se patean. El tango, qué bonito. El tango es. Por cierto, qué gran balón era el tango, ¿eh? Para lo que jugamos al fútbol, el Adidas Tango era uno de los mejores balones del mundo.
Oye, pues ver lo que está diciendo Matallanas, porque no hay que olvidar que puede que estemos ante un mundial de España en 2030 con Portugal, el mundial ibérico, y tenemos que estar ya con nuestras mascotas y nuestros balones. Así que vamos a recordar lo anterior. Entonces, el Torifal.
Oye,
este
te digo una cosa, mundial ibérico, pues un jamón chutando una pelota, podría ser el nuevo.
Un jamón chutando una pelota.
Sí, el mundial ibérico, España-Portugal, todos somos hermanos, claro.
O sea, hay que hacer una lista de estereotipos españoles para presentar de mascotas al mundial. El primero, el jamón, el toro también tiene que estar.
Ya, pero tengo que hablar algo de Portugal también.
También algo de Portugal, las toallas.
No, una pata de jamón ahí pegando una tortilla, que como también es esférica, tortilla patata, también española, simboliza a los españoles. Y tal, y que chute Cristiano Ronaldo. Claro, como es portugués, hoy en todo queda en casa.
Un cerdo de Extremadura cantando un fado.
¿Qué más? La mascota no gustó demasiado entonces. Yo creo que ha sido el paso del tiempo el que le ha puesto un poco en el lugar que le correspondía. De hecho, todavía se pueden ver por ahí camisetas de Naranjito, merchandising de Naranjito, pero yo creo que más que por el tema del mundial y de la mascota es por rollo vintage. Estamos hablando de que todo lo del año 82 vende. O sea, tú pones ahí una mochila de Adidas del año 82 hecha polvo y te la compran porque es del año 82.
Hombre, por supuesto. De hecho, digo, igual, como es del año 82 y se está hablando mucho estos días, digo, el Gopper igual dedica la hora vintage a los 40 años de Felipe González.
Sí, sí, estaba pensando en eso también, sí.
que también vende.
Bueno, hablando de que no gustase la mascota, ¿sabéis a quién no le molo nada, Naranjito? Vais a sorprenderos.
¿A quién?
A Chicho Ibáñez Serrador.
No le gustó, ¿eh?
No, llegó a decir en una entrevista para Marca, llegó a decir que si bien no tenían nada en contra de los dibujantes que la habían creado, la mascota le parecía una caricatura hecha por un alumno de EGB, que además decía se parecía sospechosamente a la Ruperta. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en esto. O sea, cada vez que se convierte un objeto en persona, a base de ponerle ojos y cara, pues corres el riesgo de que se parezcan entre ellos. De ahí a decir que el Naranjito y la Ruperta, o que el Naranjito y la Botilde se podrían parecer, pues yo creo que va a un abismo. No, Chicho, ahí te patinaste un poquito. Bueno, pues vamos con los dibujos en cuestión. A Claudio Biern, que le gustaba mucho el fútbol, fue a quien se le ocurrió que se podía crear una serie basada en el personaje Naranjito. O sea, ya teníamos la mascota por un lado, el Mundial estaba en ciernes, y Claudio era un tío avispado y dijo, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer algo dentro de ese espíritu didáctico que caracteriza nuestras producciones.
Exactamente.
Hacer un híbrido, lo que comentábamos al principio, un híbrido entre dibujos animados y una parte documental de la historia de los mundiales. La idea, la verdad, es que está bastante bien, porque por un lado acercas la serie a la gente que es más mayor de la casa, a los padres, porque les das acceso a unas imágenes que seguramente de otra forma en esa época no habría forma de conseguir. No había internet y no había programas especiales sobre el mundial. Y luego otra parte que le gustase a los niños, que eran los dibujos. Y además, siendo temática futbolera, también era más fácil atraer al público de otros países, dado que el fútbol pues le gusta a todo el mundo, menos a mí.
Digamos que era una manera de reunir a grandes y chicos.
Delante de la pantalla, sí.
Delante de la pantalla.
Y además, tratándose de la historia de los mundiales, todo el universo FIFA podría ser cliente potencial del producto, lo cual además permitía una más rápida recuperación de la inversión. Ya hemos dicho la semana pasada que hacer estas series de dibujos animados pues costaban un perraje, claro. Y si no era base de venderlas a terceros o de con patrocinios de Televisión Española, pues no había forma de sacarlas adelante de una manera más o menos digna. Entonces, Claudio, con la idea bajo el brazo, se lanza a buscar lo primero que necesitaba, que eran el tema de los derechos del Naranjito. Eso lo principal. Bueno, esto es un lío bastante importante. Resulta que los derechos de Naranjito no están ni siquiera en manos españolas, sino de una empresa británica con la que la FIFA había llegado a un acuerdo para la explotación comercial de los productos del Mundial. Y esta empresa británica los cedió al grupo Westnally, que se había posicionado muy bien en el negocio del marketing deportivo en aquella época, porque había conseguido el patrocinio de Coca-Cola para la Copa del Mundo Argentina, que se había celebrado en el año 78.
78, sí.
Entonces esto les posicionó muy ventajosamente en los business deportivos a nivel de patrocinios y demás. Entonces era con esta empresa con quien Claudio tenía que negociar los derechos de la mascota. En España se creó para gestionar la explotación de los productos de la Copa del Mundo a nivel local una empresa que se llamaba Ibermundial 82. Entonces BRB tiene que negociar también con Ibermundial 82 para la explotación de Naranjito a nivel local aquí en España. Esto también limitaría que posteriormente BRB pudiese sacar merchand de la serie, porque precisamente la empresa esta, Ibermundial, era la que se podía encargar de los productos derivados del Naranjito, y entonces BRB solamente podía sacar cómics y cromos. Esto por un lado, que son los derechos de Naranjito, pero es que luego están, por otro lado, los derechos audiovisuales de las imágenes reales que se utilizaban en la serie de Naranjito.
Claro, de las imágenes de fútbol.
Vale, uno podría pensar, dentro de su inocencia, que los tenedores de estos derechos era la FIFA.
Exacto.
Bueno, pues no. Resulta que los derechos audiovisuales correspondrían a empresas de cada país que habían sido sede.
Sí.
Entonces, eso convertía las negociaciones en algo un poco titánico.
Era una zorrera, ¿no?
Porque tenía que ir Claudio país por país negociando los derechos de cada uno de los países donde se había celebrado el Mundial. O sea, países que habían sido sede del Mundial. Entonces, entre lo extenso que eso suponía el trabajo, minucioso, y además habiendo una fecha límite para el producto, porque claro, esto no se puede estrenar un año después del Mundial.
Caduca rápidamente.
Una labor bastante, bastante interesante. Pero a esto también hay que añadir una cosa. Estamos hablando de los años 80. O sea, cada país tenía unos formatos de imagen distintos. El estado de los archivos era cada país de su padre y de su madre. Sí. O sea, era una zorrera de cintas, por decirlo de alguna manera.
Era una zorrera. O sea, no era todos MP3.
Exacto. No era lo tengo todo...
punto MP3.
En Spotify. No.
Exacto, no.
De hecho, tuvieron que contar con personal, con la colaboración de personal de Radio Televisión Española, para que les ayudasen con la gestión y con el tratamiento de todas estas imágenes. Porque tú imagínate, a lo mejor de Brasil le mandaban una cinta de vídeo, pero era VHS. El otro lado le mandan una beta. El otro lado le mandan un rollo de 16 milímetros de cine.
Exacto. Es el virus del VHS, como dice Alberto Herrera.
Total.
Sí.
Bueno, y ahora nos queda la parte de la animación. Pues BRB lo que hizo fue, como había pasado con Rui, el pequeño Cid, tirar de la gente de Nippon Animation. Y además, para las relaciones entre BRB y Nippon Animation, subcontrataron a una productora intermedia para que los japoneses entendiesen lo que queríamos los españoles.
Y ahí es cuando yo aparezco, porque la gente de Barcelona, pues era yo, que claro, primero los caricaturistas, luego esto, ¿no? Bueno, los caricaturistas que decía antes Old Whopper, esto era una cosa, o sea, Forges, no veas tú la que montó, Mingote quería que fuese una sartén, en vez de tal, el Chumichúmez, que entonces ya pues conocía a Yolanda Díaz, dijo que mandarina, que me imagino que hablaremos de ella, pues fuese la mascota del Mundial y no una mascota con género masculino, que era el naranjito, bueno, se armó un follón, pero al final luego, como hizo Bober, yo intervine y la cosa llegó a buen puerto.
Porque los Nippon Animation son los japoneses de la semana pasada, ¿no?
Sí, son los mismos que animaron Rui el Pequeño Cici, los que habían hecho otras muchas series que había traído BRB Internacional a España. Heidi y todas estas, Marco. Sí. Bueno, vamos a contar ya, una vez que tenemos más o menos centrado el balón, vamos a contar de qué va la serie Naranjito.
Sí, vamos allá.
Aparte de presentar de manera pedagógica la historia de los mundiales, pasando por las distintas sedes, pues Naranjito va de las aventuras de Naranjito, que es la mascota, y su pareja Clementina. Hombre. Clementina se supone que es una mandarina.
Esa Clementina, no mandarina, como decía yo antes. Clementina,
bueno, sí. Son...
Bueno, están los dos cortados por el mismo patrón. La única diferencia es el color, que Clementina es un poco más naranja y que tiene un lacito en la ramita encima de la cabeza. Y luego estaba su primo Citronio. Bueno, en algunos sitios pone que es su primo y en otros pone que es su amigo. Citronio es un limón. Y luego está el robot Imarchi. El robot tenía en la tripa una pantalla de televisión y era lo que le servía como transición entre los dibujos y la parte documental.
Ah.
Que, por otro lado, contaba con la narración de Matías Prats, padre.
Sí, Cañete. Matías Prats Cañete.
Exacto. Y con la idea de enganchar al espectador más adulto, pues también en los créditos aparecía el asesoramiento deportivo de Di Stéfano. Asesoramiento deportivo, asesoramiento técnico, una de las dos cosas ponía. De esa manera, pues se garantizaban un poco que los papás y las mamás se quedasen a ver el capítulo. A ver, yo creo que en aquella época la gente en sus casas se ponía a ver lo que echasen, daba igual lo que fuera.
Igual, sí, claro.
Porque es que dos cadenas.
Claro, si no hay más. Año 82, dos cadenas. Y dos cadenas, pues que ya sabes que un viernes estará Naranjito y la otra ahí la clave. Y ya está.